sé si lo llevo bien puesto. Es que yo no sé cómo va. Sí, ¿no?
Sí.
Vale. Gracias. Bueno. Como nunca me lo he puesto esto, no sé si lo llevo bien o no, el sistemita este. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Yo digo, es que notaba aquí una... Digo, esto no tiene que estar bien puesto. Gracias. ¿Sí? Vale. Bueno, pues si os parece, comenzamos. Bueno, lo primero de todo, por educación más que nada, ¿no? Daros los buenos días y agradeceros que estéis hoy aquí en esta charla que os voy a impartir. Mi nombre es José Manuel Santa Bárbara. Soy responsable de proyectos de investigación de la Fundación CUAES y vengo a hablaros de la participación del paciente en la investigación clínica. Más que nada vengo también a daros un poco el testimonio desde un organismo intermedio, que es la Fundación CUAES, que está en contacto con la industria, que está en contacto con la universidad, que está en contacto con el mundo de la investigación y está en contacto también con las asociaciones de pacientes. De hecho, dentro del propio patronato de la Fundación, asociaciones como GEPAC o como FEDER están formando parte muy activamente de la toma de decisiones del organismo de dirección de la misma. Mi área es la de proyectos de investigación y, como tal, estando en el mundo de la investigación clínica, pues estamos pues en permanente contacto en preensayos clínicos, en ensayos preclínicos y... Personalmente nos gusta mucho pues estar en el, digamos, el pie de calle, es decir, trabajando con el reclutamiento de pacientes, hablando con los clínicos, hablando con los investigadores, y de esa perspectiva, que ahora un poco os detallaré un poquito más, es lo que os queríamos hablar, viendo qué evolución estamos notando, cómo está cambiando la participación desde el mundo desde el entorno del paciente y cómo está cambiando su predisposición y su actitud frente a la investigación clínica. Bueno, pues si quieres dale un poquito. Estos son los bloques que vamos a ver, ¿vale? La presentación. No va a ser muy larga, yo creo que cosa de 30 minutos la podemos tener más o menos vista. Si luego hay algún turno de preguntas, yo estaré encantado de que la charlemos, pero vamos. Me la preparé un poquito más corta pensando que ya era el último bloque de ponencias, igual ya escogía un poquito ya cansados. Yo digo, bueno, pues no me la preparo muy larga, no les doy mucho tostón y bueno, y por lo menos que sea corto, pero que mínimamente interesante. Os voy a hablar de nuestra perspectiva, como ya os he dicho, que ya os he adelantado, de por qué os hablo y desde dónde os hablo. Vamos a repasar lo que es la investigación médica, la investigación biomédica, los conceptos que hay, dónde nos pueden haber hecho participar o dónde nos van a invitar a participar si no nos han hecho todavía. El rol del paciente a día de hoy, cómo lo vemos desde nuestra perspectiva. Vamos a dar ejemplos acertados y no tan acertados de investigaciones que han contado y no han contado con pacientes. Y bueno, iniciativas complementarias, como podía ser, bueno, Hipatic, que es una de las más, hola, buenos días, conocidas en el entorno un poco de las asociaciones de pacientes. Venga. Os hablo un poquito de CUAES, aunque ya os he anticipado en grandes líneas lo que hacemos. Bueno, nosotros tenemos tres patas gordas. Hacemos formación, nos dedicamos a hacer, junto con la universidad, programas formativos muy orientados también para ir pensando en pacientes. Ah, vale, perfecto. Sí, porque está muy claro, ¿verdad? Gracias. Y participamos en programas formativos siempre acreditados por la universidad. También tenemos una parte de acción social, tenemos muchos grupos, por ejemplo, el que destacaría uno que se llama Pacientes al Habla, donde buscamos espacios donde compartir. Nos gusta mucho el foro investigador, clínico y paciente. Intentamos, en torno pues, a diferentes enfermedades o diferentes patologías, intentar buscar grupos de trabajo, sesiones de formación, actividades de voluntariado, que vayan siempre en esa línea, siempre buscando esa triple perspectiva. Y luego el área donde estoy yo, que es la investigación y la transferencia del conocimiento. Intentamos ejercer y facilitar los resultados de investigación y sobre todo hacer partícipe y hacer conocedor al paciente de todas estas actividades que se desarrollan pues, desde el mundo académico hasta el mundo también incluso de la industria, de la farmacia y del diagnóstico. Nuestra fundación... Sigue para adelante, por favor. ¿Vale? Tiene esas áreas, como ya os he comentado. Estoy yo encuadrado en investigación y desarrollo. También nos interesa mucho la divulgación. La divulgación es decir que cuando si hay resultados esperanzadores para la ciencia y para ciertas enfermedades, pues bueno, nos gusta siempre estar ahí y dándoles mucho hincapié, mucha fuerza para que se divulgue y se dé a conocer. También siempre y cuando con mucho cuidado gestionando bien las expectativas, que como también sabéis, pues a veces es complicado, porque vemos a veces muchas veces noticias de se ha descubierto un mecanismo que inhibe la metástasis, que inhibe la proliferación de tumores, y a veces hay que... Estamos muy bien, muy vigilantes, y con eso sí que participamos también mucho en colaboración con las asociaciones de pacientes para que hacer un filtrado y que la información que nosotros de los resultados científicos que demos, pues que sea una información veraz y que sea una información en un alcance apropiado. Como ya os he dicho, y para que sepáis muy bien quiénes somos, la Fundación CUAES, pues eso, tiene tres patas. Tiene empresas de diagnóstico médico, como puede ser ERESA, CETIR, que se centra en el diagnóstico por imagen, y puede ser la empresa de sistemas genómicos, que se centra en el diagnóstico genético. Tenemos las asociaciones de pacientes, como os he comentado, que luego más adelante veremos en el comité de pacientes que tenemos, y las actividades que hacemos, que es, bueno, dentro de la investigación, pues son las propias de un departamento de investigación, como puede ser la vigilancia tecnológica, la selección de ideas, los proyectos, que es la forma donde llevamos la idea a la realidad, y la transferencia de tecnología y, bueno, del control y seguimiento de resultados, es decir, investigar y medir lo que investigamos. Continuamos. Esto no serían nuestras áreas que trabajamos. Financiación, porque sabemos que sin fondos, muchas veces, sean públicos o privados, pues es difícil llegar a la investigación de calidad. Estrategia es para que tener unos fines claros cuando se investiga. Proceso, es decir, que haya unas ideas, unas herramientas que nos permitan hacer el día a día y de una manera muy ágil todos los procesos de investigación. Cuidar mucho las ideas de los investigadores, contrastarlas con los pacientes, con las necesidades, cruzar necesidades e ideas del investigador, y fomentar una cultura, y aquí sí que tenemos un caballo de batalla importante, hacia la sociedad y crear un ambiente social que sea mucho más sensible y que valore lo que significa la investigación clínica, la investigación preclínica hoy en día. Bueno, hablamos de investigación biomédica. Yo me quedo con esta definición de las muchas que hemos encontrado. Me salían 1.373.000 resultados en Google. Haciendo una búsqueda con lo que yo me sentía identificado, pues bueno, ¿qué es lo que buscamos haciendo investigación biomédica? Promover la salud y bienestar. Curar, es decir, y para curar hay que entender la enfermedad, y en eso tenemos que trabajar y dedicar esfuerzos, y entendiendo cómo se desarrolla una patología, intentar ponerle barreras para que no se desarrolle o intentar prevenirla. Y como bien he dicho, el paciente me gusta mucho porque es un papel, es básico, ¿no? A veces en la investigación os habrán enseñado o os habrán propuesto, no sé si aquí habéis participado alguno, yo personalmente he participado teóricamente como voluntario sano en varios estudios clínicos. De momento me han dicho que sigo en el grupo de los pacientes sanos. Os pueden haber pedido que colaboréis en proyectos de investigación, os han hablado también de estudios observacionales, en ensayos clínicos con productos sanitarios y en ensayos clínicos con medicamentos. Quizá es donde también es donde se mueve más dinero y es donde hay más volumen de estudios en España. Proyectos de investigación nosotros sí que los cuidamos porque también generalmente vienen del mundo académico y bueno, no llegan a ser un medicamento, no llegan a tratar con medicamento, pero suelen utilizar técnicas o suelen testear técnicas o nuevos algoritmos diagnósticos que suelen estar muy, muy relacionados con la salud del paciente, y seguramente igual os ha sonado de ver un consentimiento informado donde se ponía participo en un proyecto de investigación. En otros, más de carácter epidemiológico, habréis visto... ¿Participa usted en un estudio observacional? Cuidado, que tenemos una invitada no deseada. Y, hoy, por ejemplo, habréis tenido... Sí, vamos a tener fiesta hoy. Sí. Sí, 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 sí. Vaya. Me vais a disculpar que me estoy ahora un poquito... Vaya. A ver si encuentra la salida y se nos marcha. Bueno, continúo. También os habrán propuesto, ahora habéis oído hablar de ensayo clínico con producto sanitario. Esto es cualquier elemento que, sin ser categorizado como medicamento, pues influye, pues, o se os administra en un tratamiento o en un diagnóstico. Por ejemplo, una técnica, una secuencia de resonancia magnética, ese ruido, no sé si habéis estado alguna vez dentro del tubo, ese ruido, esa sucesión de ruidos, eso está considerado, esa secuencia de pulsos que, de radiofrecuencia que está dentro de un imán, eso es un producto sanitario. Si os alguna vez han puesto un inmovilizador bucal para hacer algún tipo de prueba, eso es un producto sanitario. En ese tipo de productos también se investiga y también se hacen estudios y también siempre se os pide participar para, bueno, pues cuando hacen alguna secuencia más cortita, pues a ver si fijáis que probáis que hay una mejora o no. Si hay, por ejemplo, un inmovilizador bucal, estoy poniendo un ejemplo que es más cómodo que otro y os lo piden para que vosotros cercioréis o deis fe de, con vuestra experiencia, si es mejor o no. Y luego estamos con los ensayos clínicos por excelencia, que es con medicamentos, que es bueno, que ya tienen toda esa gran complejidad, esa normativa tan dura, porque lo requiere, y bueno, que se suelen dar desde, pues en este caso estamos en el mundo oncológico, como en cualquier otro sector de la salud. Bueno, la investigación biomédica, digamos que es un concepto relativamente, y esto entre comillas, reciente, y la podemos dividir entre lo que sería la investigación. Os doy un poquito lo que es el concepto de investigación, un poco para encuadrarnos, ¿vale? Estaríamos hablando también de investigación básica o preclínica, pues la que se hace en ratoncitos, la que se hace en fases previas a llegar a cualquier ensayo en humanos. La investigación clínica es la que más nos va a centrar hoy, que es la que realmente pues, se hace con voluntarios y con pacientes. La investigación epidemiológica, pasamos a estudiar las poblaciones, estudiamos variables demográficas, pero a nosotros la que más nos gusta y últimamente está muy de moda, que también os habéis oído, es la investigación translacional, que intenta aglutinar o recoger, digamos, lo bueno de cada una, y lo que busca al fin y al cabo es acercar la investigación preclínica o las técnicas de investigación clínica o más básica a la investigación más del día a día, de medicamentos y de investigación clínica del día. Vale. Con esta gráfica lo que queremos decir es que tenemos la investigación básica, que habitualmente ha estado muy alejada del hospital, muy alejada del paciente, y con la investigación translacional lo que queremos es que se acerque y que se impregne y que entienda el proceso asistencial. Pues un poco bajo ese término es lo que queremos, que cada vez los investigadores se acerquen más al hospital, que ya se está haciendo a día de hoy, pero creemos que hay mucho margen de mejora, y que tenga, como bien indica la gráfica, pues en el centro el paciente, la figura del paciente. Y ya entramos en materia del rol del paciente, ¿no? ¿Cómo lo vemos desde nuestra fundación y cómo le vemos la evolución que ha habido hasta ahora? Digamos que el rol del paciente, es decir, la investigación clínica aquí se hace por, es decir, es el centro, es decir, es la motivación que tenemos. Es también para, ¿vale? Porque si no tenemos el fin claro, no tiene ningún sentido investigar. Es la razón de ser en definitiva. Pasa un poquito más. Muy bien. Una más. Vale. ¿Qué es lo que estamos viendo en esa participación del paciente, esa voluntad o esa predisposición del paciente en la investigación clínica? Vemos una constante evolución y vemos que es una evolución muy positiva. De los años, yo llevo 10 años en esto y soy una relativa, la verdad es que me vais a disculpar porque no es una carrera larga ni mucho menos, pero incluso yo en estos 10 años que estoy trabajando con investigación clínica, yo ya he notado esa evolución, con lo cual personas con una trayectoria mucho más larga me confirman y dan fe de que venimos de una actitud un poquito más pasiva, y permitidme la frase, una actitud más activa, queréis formar parte, el paciente quiere ser más partícipe y quiere que se vea su participación en la investigación. Pásame más. También venimos de una percepción muy negativa de la industria farmacéutica, del desarrollo de nuevos medicamentos, de mucho miedo a verlo de una manera un poco más positiva. Es decir, están investigando, es decir, ellos quieren ganar dinero, no lo vamos a negar, pero bueno, están desarrollando cosas que nos van a curar o que nos pueden curar o que van a mejorar nuestra salud. Con lo cual, hay que aceptar que la investigación pues, con fondos privados pues, persigue, es verdad que persigue el lucro, no nos vamos a engañar, pero vamos a ser partícipes y vamos a mejorar, y como puede esta investigación mejorar nuestra salud, vamos a tolerarla y vamos a aceptarla y vamos a apoyarla. Y también os cuento lo que hemos visto y la evolución que ve desde los investigadores hacia el paciente. El investigador siempre lo dice, yo con quien más aprendo es con mis pacientes, y lo dicen todos, es un común denominador en todos los estudios donde trabajamos. Y es lo que tiene que hacer. Siempre están constantemente tomando vuestras vivencias, vuestra experiencia y tomándose buena nota para en sus futuras investigaciones aplicarlas. Pásame, por favor. Pero también se dan cuenta de que hay que formar e informar al paciente. Es decir, no hay que darle una explicación mínima porque no lo va a entender, sino hay que hacer un esfuerzo por explicarle en el estudio que se le va a plantear participar. Y el paciente tiene que entenderlo, tiene que saber dónde está participando y en qué grupo, si lo puede saber, y qué finalidades tiene esa investigación. Como ya sabéis, ahora está habiendo cada vez más participación, además la norma ya casi lo exige, es participación del paciente en los propios comités éticos donde se aprueban los ensayos clínicos en los diferentes hospitales. Y ahora mismo lo que desea el investigador, lo que también nos comenta, es que ellos están también muy ávidos de que el paciente se involucre con él y que se ponga también a generar contenido, es decir, ya no ser lo que decíamos antes, una figura más estática, sino una figura mucho más activa. Hablábamos de escuchar y aprender por parte del investigador, ¿vale? Es lo que os he comentado, se quiere escuchar y aprender de él para ver las necesidades, entender dónde, porque a veces se ha investigado, y esto se ha pasado muchas veces de espaldas al paciente, el investigador lo que quiere es ahora tenerlo con él. Siempre con una transparencia, decirle todos los pros y contras, y decirle cuándo puede entrar en un grupo que puede tener un placebo en lugar de un producto activo, toda esa información el paciente la tiene que tener con total transparencia, y tiene que ser consciente y tiene que ser responsable a la hora de tomar la decisión de participar o no. Pero lo que tenemos que cuidar mucho es que ese paciente se sienta bien tratado, que se sienta bien informado, y en el fondo lo que hablamos muchas veces con los investigadores es que es humanizar la investigación. A veces vemos que por la carga diaria que tiene, por la saturación en un hospital, si ya tiene mucha carga asistencial el profesional, encima están añadiéndole un ensayo clínico, como que a veces tenemos la sensación que van con un tiempo muy justo para poder explicarte en qué va un estudio o otro en el que te participan. Y hay que cuidar mucho la información y cómo se trata a los pacientes que aceptan participar. Respecto a formar e informar, dame por favor. Aquí vamos a hablar de ese exceso de información que podemos tener. Esto pasa habitualmente, ya no solamente en la investigación, sino en cualquier paciente nos puede pasar. Se ha hablado mucho tiempo del paciente experto. El paciente experto también en la investigación tiene un problema, porque Google, todos lo hacemos, lo acabamos mirando, todos acabamos buscando foros sobre una investigación, sobre otra, y a ver qué efectos adversarios va a tener. ¿Y qué acaba pasando? Pues que muchas veces el investigador se encuentra con pacientes diciendo no, que ya le está diciendo que ese estudio no vale para nada porque los resultados preliminares no han dicho que ya no van a avanzar, que están viéndose los casos adversarios. Pasa que el paciente propio a veces cree que sabe más que el propio investigador que le está ofreciendo participar. Que puede ser, pero esto es muy peligroso porque el doctor Google tiene mucha información, pero a veces esa sobreinformación es muy peligrosa. Entonces, aquí lo que nosotros también nos planteamos es que la figura de las asociaciones de pacientes puede coger una responsabilidad muy grande y muy bonita, que es controlar esa información, es decir, que sea ser fuentes de información fiable para el paciente, que se quiere formar, se quiere informar. Pero cuidado con el experto, porque a veces podemos llegar a tener un falso experto y puede ser contraproducente. A nosotros nos gustaría más hablar de paciente responsable, paciente que conoce, paciente que es consciente de la investigación en la que se le propone participar, formado e informado. Y aquí también hablamos de las asociaciones de pacientes, y hablamos también de las autoridades públicas sanitarias, es decir, que haya una regulación, que haya un control de la formación, que haya una calidad y que haya mucha información, pero controlada y avalada por sociedades científicas que nos puedan dar, es decir, que la información que está recibiendo el paciente es correcta, sobre todo en el mundo de la investigación también. La participación en comités éticos. Esto ya está regulado por ley, es decir, de hecho es lo habitual es que haya un representante de pacientes en cada comité de cada hospital. Se les suele llamar, o habitualmente, personas, sí, las personas legas, es decir, personas que son totalmente ajenas al conocimiento necesario en investigación, pero que muchas veces su papel se limita a... Bueno, leo el consentimiento y digo que si me he enterado o no, si me gusta o no, porque es muy importante. Sabéis que antes de empezar cualquier tipo de investigación, el papel que os van a dar es el famoso hoja de información al paciente y consentimiento informado, donde se te explica por escrito en qué consiste la investigación, y tú vas a firmar un consentimiento donde tú afirmas que te has enterado de qué va la investigación y aceptas voluntariamente participar, entiendes tus derechos Es decir, por ejemplo, que en cualquier momento puede salir. Entonces, en los comités éticos suele haber una representante del paciente que suele habitualmente encargarse de esto. Es decir, es la figura de la persona lega. Es decir, bueno, yo no sé de qué va esta investigación, pero si leo el consentimiento informado, soy capaz de entenderlo y me hago la idea de lo que va a ser la investigación y creo que el paciente, un paciente como yo, va a estar informado con este documento y va a ser capaz de tomar una decisión informada de participar o no. Pero ahora mismo también estamos viendo que a las asociaciones, en este caso, se les está empezando a llamar desde los propios comités éticos, digamos en calidad de asesores. Es decir, como grandes conocedores de una patología muy concreta, cuando a un comité ético llega una petición de aprobación de un estudio que es muy, muy específico, ya hemos visto casos en los que se ha llamado, se ha consultado con las propias asociaciones de pacientes, con lo cual ya el paciente, a través de las asociaciones, pasan a ser, también lo debería haber entrecomillado, asesores. Y más allá, también estamos a día de hoy que las propias asociaciones están empezando a hacer de promotores, es decir, cuando se han encontrado productos o estudios o ensayos que no cuentan con la financiación necesaria, pero desde un colectivo de pacientes se ha considerado que es muy interesante, la propia asociación de pacientes se ha convertido en promotor de ese estudio y ha financiado y ha pasado y ha adquirido esa figura legal de el impulsor de esa investigación frente a un comité. Esto os hablo también de casos que hemos visto nosotros recientemente. ¿Y cómo participamos en la investigación médica, en la investigación clínica? Pues de muchas formas, pero por ejemplo, la mera cesión de nuestro historial médico, la mera cesión de nuestros datos, ya supone una participación y ya requiere que haya una autorización previa. Si tú quieres utilizar, por ejemplo, mis imágenes, yo me he hecho un diagnóstico cualquiera, y esas imágenes se quieren estudiar tanto como si fueras un paciente de grupo patológico, como si fueras un paciente control de grupo sano, es en mi caso personal que os he comentado, tienes que autorizarlo expresamente de que esas imágenes, y cuando digo esas imágenes puede ser esa analítica de sangre, puede ser cualquier otro tipo de muestra o de información de tu historial, siempre tienes que autorizarlo y tienes que ser consciente de que estás participando en esa manera, aunque sea con una información que tú consideras una participación muy indirecta, tienes que autorizarla. Cediendo muestras biológicas, por supuesto, es decir, haciéndote pues, bueno, con biopsias, cuando te hacen extracciones de sangre o ese material ya se cede a ese proceso para ese estudio y con una participación de ya pues aceptando entrar con recibiendo una medicación, un placebo en función del grupo que te pudiera tocar o el tipo de estudio que pudieras participar. Vale, yo también lo digo que lo mismo, con la colaboración con las asociaciones de pacientes estamos viendo que cada día pues se vuelve también más interesante de cara a la resolución de dudas antes de participar incluso en los estudios. Como os he dicho, podemos participar todos, vamos a acabar siendo pacientes en un momento u otro y la participación se requiere tanto de pacientes que tienen una determinada enfermedad sobre la que se está investigando como muchas veces como voluntarios sanos. Muchas veces para saber que algo es patológico necesitas tener unos valores de normalidad, unos valores que te marcan diciendo de sobre este valor empieza a ser patológico y por debajo es normal. Pero esto se sabe cuando tienes una serie de pacientes y de población muy grande estudiada y requiere de colaboración tanto de pacientes enfermos, digamos entre comillas, como de voluntarios sanos. Otro tema que también sí me gustaría dejar bien claro que hemos encontrado y que encontramos habitualmente es que cuando se participa en un ensayo clínico no estás optando muchas veces a curarte. Es decir, la medicación que van a ensayar o que están probando y en la que tú estás participando, posiblemente sea ese producto activo, ese principio activo, no te beneficie tanto a ti como posiblemente a las generaciones futuras, es decir, o de que dentro de 5, 20, 10 años. Y para mí esto es cuando el paciente es consciente, se le informa de que el producto que se está atendiendo le puede ayudar o no, pero seguramente más que a él le vaya a ayudar a generaciones venideras, siguen aceptando. Y eso para mí es un ejercicio muy grande de generosidad y de filantropía. Y bueno, ¿qué vemos también de la participación a través de las asociaciones de pacientes a nivel nacional e internacional? Pues cada vez, como os he dicho, haciendo de promotores, promoviendo y financiando la investigación. cada vez son más activos y hay mucho más nexo de unión con los centros de investigación, entre el paciente y los centros de investigación. También se colabora más con la industria farmacéutica. Se han dejado pues, muchos recelos atrás. Y también se está ejerciendo mucha presión y es, yo creo que es de las más efectivas es que se hacen frente a la administración pública. Es decir, grupos de apoyo para presionar que se investigue, que se facilite la investigación y que se dediquen fondos. Esta está repetida, disculpa más rápidamente. Como os he dicho, vamos a hablar ahora de, creo que son tres proyectos, donde os cuento un poco cómo fue la participación de pacientes, ¿no?, en el mismo. Aquí tenemos un proyecto que se llama MinSkin. Se centró en cáncer de mama y cabeza y cuello. Este proyecto nos fue bien y contamos con los pacientes. ¿En qué se contó con el paciente? Porque fueron ellos los que dieron la problemática, la identificaron, la hablaron con los oncólogos radioterapeutas y fueron los que produjeron o dieron esa chispa, ese inicio de la investigación, buscando una respuesta al problema que tenían de la radiación, de la radiodermitis, que es un proceso que se produce en la piel, el daño que se produce en la piel cuando te sometes a un tratamiento de radioterapia. Hoy en día la tecnología va mejorando mucho y lo que se proponía es incluso anticiparnos a ese que se produzca ese daño, es decir, ver qué tipo de piel tienes antes de irradiarte para intentar pues, darte ya una crema previa cuando te vas a tratar para evitarte que además de superar el trauma que te va a quedar psicológicamente de superar la enfermedad, pues que no te quede ninguna marca en tu piel, en tu cuerpo, recordándote permanentemente por dónde has pasado. Esta iniciativa surgió, os digo, de una asociación de pacientes de Valencia, donde fueron al hospital, hablaron con los oncólogos y dijeron, esto es un problema que tenemos, nos gustaría que se atajara porque hay mujeres que quedan, ha tenido luego mucho efecto en la mama y nos contaban, dicen, tenemos muchas compañeras que les ha quedado una quemadura en la mama, dice, y es un recuerdo permanente de la enfermedad que han pasado y esto lo queremos evitar. Y pensamos que haciendo un estudio, haciendo investigación, nos podemos anticipar y de ahí surge, es decir, esto, aquí el paciente es propiamente el que se lanza y nos pide investigar. Y bueno, los participantes fueron el Hospital General de Valencia, una empresa de cuidado dermatológico y una empresa de diagnóstico y de oncología radioterápica. Pasamos. Y una más, dale una más. Vale. Este proyecto no es que fuera mal. Es un proyecto de investigación también sobre cáncer de mama, pero no contó tampoco con participación de pacientes. Se ha desarrollado mucha tecnología, se han desarrollado nuevas técnicas de diagnóstico, se ha movido un presupuesto muy interesante en I+D, pero la sensación que nos quedó cuando terminamos el proyecto es que no ha trascendido. Y aquí podríamos haber tenido muchos mejores resultados si hubiéramos contado con las propias asociaciones de pacientes, en este caso de cáncer de mama. El proyecto quedó muy preclínico, no fuimos capaces de pasar a la clínica porque no creo que no estuvimos bien orientados y lo que hemos hecho, dale un poquito para adelante, es llevarnos esto al ámbito europeo y contar desde el principio, digamos que Desiree es la evolución del proyecto anterior, que es el proyecto LIFE, y contar desde el primer momento con la Asociación Europa Dona, que es la Asociación de Cáncer de Mama a nivel europeo, de cáncer de mama, y contar con ellos en el diseño del mismo, diseño del estudio, contándoles qué es lo que queríamos desarrollar y que este colectivo estuviera presente en el desarrollo. Como veis, este proyecto cuenta con un desarrollo tecnológico, digamos, muy centrado en el software, en la gestión de la información. El cáncer de mama es una enfermedad muy heterogénea, tiene muchas variantes, tiene muchos servicios implicados y a veces la gestión de la información es un problema. Y entonces lo que hemos querido es, junto con las asociaciones de pacientes, en este caso a nivel europeo, y un grupo de empresas que yo creo que te parecerán ahora, ¿vale?, tanto de este lado del Atlántico como del otro, conjunto hemos hecho un consorcio y estamos en ello ahora. Y ya desde el principio estábamos viendo que vamos mucho mejor y mucho más rápido, porque estamos atacando muchas veces el problema de cómo fluye la información y el propio paciente está diciendo, es que yo fui a hacerme la mamografía y luego mi médico, mi oncólogo, tenía muchos problemas para verla, estoy haciendo casos concretos. Pues bueno, atajando las problemáticas concretas, que es solo habiendo pasado por ese flujo de pasos que pues por donde va el paciente, se han identificado esos problemas y aquí estamos yendo mucho más a con el tiro mucho más afinado. Y luego también me gustaría contaros más iniciativas interesantes que hoy en día se están dando para facilitar esa información y ese conocimiento de la información. Tenemos el proyecto BES, que es un proyecto que está impulsado más por el sector industrial, más por el sector farmacéutico, que es buscar potenciar las buenas prácticas para dar a conocer, para difundir. La propia Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario ha lanzado el Registro Español de Ensayos Clínicos. ¿Esto qué busca? Es decir, para que participara la ciudadanía, que cuando quiere saber de su enfermedad o de una enfermedad que quiera conocer, poder tener un registro accesible y ver dónde se está investigando en España sobre qué enfermedades. Es decir, oye, yo tengo X y yo quiero saber que en esta patología, si aquí en España estamos haciendo algo. Pues aquí tenemos este registro, la agencia lo ha creado con ese espíritu. Esperemos que se alimente, que el registro se nutra y funcione. De momento parece que va muy bien. Otras iniciativas, aunque yo entiendo que son más orientadas a las enfermedades raras, es por ejemplo de la obra social de Sant Joan de Déu, la iniciativa Rare Commons, que está funcionando también muy bien, que es lo mismo, es una base de datos con información sobre enfermedades, pero también sobre experiencias de pacientes de esas enfermedades, cómo les ha ido, cómo les ha costado de llegar hasta la unidad de referencia o hasta el médico donde por fin les han tratado. Sabéis, bueno, en el mundo de las enfermedades raras a veces un problema añadido es poder llegar, según en qué comunidades autónomas, poder llegar a la unidad de referencia. Ese camino a veces es tortuoso. Yo creo que aquí en la Comunidad de Madrid lo tenéis un poquito más fácil, y permitidme porque no soy de aquí, pero creo que lo tenéis un poquito con la libre elección. Los CESURES están mucho mejor identificados, pero hay otras comunidades que no funcionan tan bien. Y a eso a veces el poder compartir y decir, pues yo tengo esta enfermedad en esta región y acabé para poder llegar, cuenta su experiencia cada uno de los la gente que nutre esta información y así facilita también a quien la persona que pueda llegar detrás a llegar antes a su especialista de referencia. Y lo último, por la iniciativa UPATI, que es la Academia Europea de Pacientes. Y yo me consta que también, por ejemplo, GEPAC está participando en esta iniciativa, formando especialistas en formadores de pacientes. Lo que hablábamos antes, para dar esa información veraz, esa información avalada, esa información bien cuidada, y que las asociaciones pueden aportar a sus propios asociados. Y luego ya por último, hablaros de una iniciativa que también promovemos nosotros, que es nuestro comité de pacientes. Es decir, nosotros, nuestra organización, la Fundación CUAES, está gobernada por un comité de pacientes que lo que promueve es promueve la participación del paciente en todas las actividades que hace la Fundación. Nos propone el paciente o las asociaciones las propuestas formativas e informativas que quieren cada año. Fomentan mejor, nos buscan o nos proponen nuevos canales de comunicación. Nos supervisan la preparación de materiales para los propios pacientes, pues guías de cuidados nutricionales para determinados tumores, fomentan mejores de canales de participación, ya lo he dicho, perdón, y asesorar actuaciones en el ámbito del paciente, como puede ser pues bueno, cualquier iniciativa de formación con las comunidades autónomas, y también, como ya estamos hablando en toda la charla, en lo que es en materia de investigación, es decir, nos promueven o proponen nuevas líneas incluso. Vale, das una más. Una más, perdona, sí. Actualmente son tres grupos los que forman parte, que son FEDER, GEPAC y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Y son estas asociaciones las que trimestralmente rindiendo cuentas a ellos y ellos también nos van proponiendo. Esto está abierto a cualquier otro tipo de asociación de pacientes y de hecho pues esperamos que para 2017 entran tres más. Bueno. Y como os he dicho, nuestra fundación, ¿qué gestiona? Lo que es la industria, la universidad, institutos de investigación, instituciones sanitarias y todo como centro el paciente. Vale, continúo un poco más. Vale, lo único que me quedo con esa frase que nos dijo la representante, además de Natasha Bolaños, que es miembro de GEPAC, muy activo, que una frase con la que yo me quedé un poco como definición del comité de pacientes o de la función que nosotros queremos dar. Todos podemos ser el motor del cambio para mejorar la participación del paciente en investigación y mejorando el modelo sanitario. Y ya no solo se trata de dar voz, sino también dar voto al paciente. Y me gustó mucho la frase y se la cojo y además se lo digo siempre que se la copie y se la pongo en todas las presentaciones que hago. Bueno, y ahora ampliando un poco más, es decir, hablamos del papel del paciente en la investigación clínica, pero también deberíamos de preguntarnos el papel del ciudadano, porque cualquier ciudadano, la sociedad en general, todos o somos o hemos sido o vamos a ser pacientes. Con lo cual, nosotros también nos proponemos de ese papel que se hablamos es ampliarlo y hablar de investigación responsable. Es un concepto que yo creo que está muy en boga y hay que ampliarlo. Es decir, ya no solo preocuparnos con los pacientes, que por supuesto también en la investigación clínica, pero vamos a ampliarlo a la sociedad, vamos a que la propia sociedad, que en los colegios, vamos a los colegios, que desde la propia educación primaria se hable, se forme, se explique qué es la investigación clínica, hacia dónde va, qué es lo que persigue, qué beneficios va a redundar a la sociedad, porque ya no solo estamos hablando de beneficios del paciente, estamos hablando de beneficios demográficos, de lo que son las comunidades y lo que son las ciudades y las comunidades de todo el país. Si hablamos y expandimos, vamos a ser capaces de encontrar nuevas vías de financiación. Vamos a ser capaces de ampliar las redes. Entonces, nosotros lo que también estamos empleando es que hablemos de paciente, por supuesto, pero hablemos de ciudadanía y hablemos de sociedad. Y por eso queremos también potenciar el concepto de investigación responsable, que es lo que os he dicho. Y sobre todo es que la cultura, que se perciba cada... Que yo creo que se está mejorando mucho la percepción, pero queda mucho camino. Y que se valore todavía más lo que es la investigación, lo que aporta la investigación hoy en día. ¿Quién investiga aquí en España? Que muchas veces no sabemos que tenemos verdaderos referencias internacionales y vas en los colegios de primaria y no tienen ningún tipo ni de referencia, ni de información, ni por desgracia a veces ni de interés. Entonces, vamos a potenciar que eso se cuide, que se valore, porque esto va a redundar en nuestro bien como sociedad. Y quizá ya me excedo mucho más de lo que es el papel del paciente, pero considero que se tiene que expandir, se tiene que hablar mucho más. Y bueno, lo que os he dicho, papel de la ciudadanía, lo que os he comentado, ¿no? Lo que evolucionar, es decir, hablar de una evolución más, de lo que tenemos que ir trabajando un poco más hacia adelante. Y bueno, con esto, lo que es la charla, sí que me gustaría darla por finalizada. Sí que os he dado una visión muy amplia, quizá de lo que es la investigación, el papel que estamos viendo nosotros como una entidad que hace de espectadora, y luego hacia dónde vemos la tendencia, hacia dónde creemos o que sería muy positivo evolucionar. Yo estaría encantado de que si tenéis algún tipo de duda o algún caso, alguna experiencia que hayáis tenido con la investigación clínica que queráis preguntar o que queráis poner en común, yo estaría encantado también de escucharos y, bueno, y todos os podemos atender, y si tenéis cualquier pregunta respecto de la presentación, pues estoy a vuestra disposición. Quizá me he enrollado mucho. No. Gracias.
Para preparar, ¿sí?, la piel, como has dicho, de la radioterapia.
Bueno, como queráis, da igual. Tú mismo, mira.
Para preparar la piel que has dicho de la radioterapia, bueno, a mí ya me la han dado, ya no tiene solución.
Es una fase, lo que he comentado antes, era lo que querían ellos era, con el problema, el clínico dijo, bueno, pues voy a entender qué proceso hay, voy a comprender qué es lo que produce ese efecto de la radiodermitis, que es un aumento, y qué marcadores o qué elementos puedo identificar yo que con un carácter precoz me permitan anticiparme a un daño que se va a producir. En este caso vieron que era la vascularización de la piel. Es decir, a nivel, pues a unos milímetros debajo de la piel, vieron que cuando una piel empezaba a tener mucha vascularización, posteriormente había un fenómeno de herida, de quemadura. Entonces dijeron, vale, necesitamos tecnología. Vamos a coger tecnología que nos pueda medir, que nos permita cuantificar y medir esa vascularización, ese aumento de riego sanguíneo antes de que se produzca la lesión. Y con eso, pues viendo que cuando una paciente empieza el tratamiento, incluso antes de empezar, ya ven parámetros que dicen esta paciente va a ser esta o este paciente, tenemos pacientes hombres también con tratamiento de cáncer de mama, ya tiene unos valores, digamos, que nos dan riesgo, pues ya le vamos a poner unas cremas específicas, vamos a darle esas cremas antes para que intentar evitar ese daño, es intentar anticiparte a que se produzca la lesión. Es un poco como se intentó abordar. Es decir, a partir, pero insisto, esto fue de un grupo de pacientes que se quejaron diciendo, oye, ¿por qué puede ser que a mí me dejen esta marca que me recuerde lo que he tenido yo para siempre? ¿No? Pues ahí es donde empezó todo.
Sí, porque ahora vienen los problemas. A la hora de hacerte la reconstrucción, muchas personas, para hacértela, como se llama la piel esta que luego se abre.
Sí.
Pues puedes tener problemas a la hora de rechazar la...
También. Pues bueno, intentamos eso, dar un efecto como todo se sigue mejorando, ¿no? Porque a ver, a veces es un mal que el oncólogo pues tiene que decir, bueno, Yo creo que hoy en día ya no se quedan tantas los tratamientos que se dan hoy en día, pero aún quedan. Es decir, que ante la duda de irradiar más o menos el tumor, prefieren que lo que se irradie bien sea el tumor, que se quede bien tratado. Y bueno, si hay un efecto adverso, como puede ser este, pero ya que ellos consideran como secundario, pues aún se siguen primando lo que es el tratamiento del tumor, por supuesto. Pero ya queda mucho mejor, mucho más tratado, ¿eh? En eso sí que se adelanta mucho, por suerte. Yo te cuento un poco cómo lo hemos visto nosotros, porque casos como el tuyo, como el vuestro, pues sí que hay veces que nos llaman a decir, oye, mira, nos hemos enterado que tenéis este proyecto, que hay esa iniciativa. A ver, nosotros va a ser un médico el que siempre te va a decidir si cumple los criterios que el ensayo que esté en vigor te permiten acceder o no. Nosotros, lógicamente, sí que trabajamos por poner en contacto, y iniciativas como la que hemos comentado, el registro de ensayos clínicos, también persiguen eso, que el propio ciudadano, el propio paciente pueda saber qué se está haciendo dónde en España y se permita. El paciente puede tener la iniciativa de intentar llamar, enterarse qué centros hay participantes, y por ejemplo, si el hospital X participa, pues hombre, puedes ponerte en contacto con ese hospital, llegar a cargo al especialista, y que el especialista pues se pueda hacer cargo. Aquí luego también entramos en un caso que es una complejidad un poquito mayor, si participar en un ensayo también implica el traslado de un expediente de un hospital a otro. Aquí ya también se extiende un poquito más a lo que hemos hablado hoy, pero bueno, se puede. Es decir, pero que sea fácil a veces es complicado. Mover el expediente, y sobre todo en el mundo de la oncología hemos visto que a veces es complicado cambiar de un centro a otro. Pero vamos, el paciente puede tener la iniciativa, lógicamente, y puede. Lo que yo sí que recomendaría es que siempre al médico, al investigador, colaborador o responsable del hospital que está participando en ese estudio, y creer y dar fe y de veracidad que si el médico te dice puedes participar, perfecto, pero a veces el médico va a evaluar tu caso y te puede decir, mira, es que este estudio clínico no está pensado para ti. Ese caso se puede dar, y también nos pasa que gente, ay, pues me entra, pero mira, es que esto está pensado para un tipo de cáncer muy determinado. Nos pasa, por ejemplo, a veces con las triples negativas del cáncer de mama. Cuando un estudio se centra en triples negativas, que es un tipo de tumor que, pues, desgraciadamente, yo creo que es el más agresivo, ha habido otras, nos han encontrado mujeres que nos han llamado, es que yo quiero entrar en ese estudio. Y bueno, derivamos presupuestos a los oncólogos, pero el oncólogo le dice, mire, es que este estudio está pensado para un tipo de paciente en el que usted, pues que no es usted. Eso también es verdad que pasa, pero la iniciativa de ponerte en contacto, por supuesto, y la libertad la deberías de tener, en el caso que pudiera ser.
¿Sí? ¿Y luego comunicarse
con el oncólogo? Sí. Vale. Ver si puedes participar, y entonces en ese caso ya incluso los propios profesionales se ponen en contacto para luego que el paciente se pueda mover. En ese sentido no creo que te... A ver, puede costar, porque a nivel administrativo, lo que hemos hablado, cuesta mucho, pero si tú te pones en contacto y cumples los requisitos para poder entrar, luego es a nivel de entre un oncólogo y otro, entre colegas, que se pongan en contacto, y salvo las trabas administrativas, que sí que te vas a encontrar, por desgracia, no debería de haber más problema.
Sí.
Estamos Madrid, Barcelona y Valencia. Estamos ubicados con centros de trabajo.
Yo estoy hablando con un paciente de San Sebastián, entonces sería más complicado, digamos.
Bueno, según el tipo de... Yo, nosotros con San Sebastián trabajamos, hemos colaborado mucho con Oncologicoa, que es la fundación que...
Sí, con el oncológico de San
Sebastián. Sí, exacto.
La cucha,
sí, exacto. Con ese sí que tenemos mucho contacto. Si necesitaras, siempre intentamos poner. Es decir, nosotros lo que tenemos centros físicos, pero a nivel de redes intentamos tenerlas muy trabajadas por todo esto, para intentar poner.
Pues, el paciente está en la red de oncología, ¿está en la red de uh-huh. y está el oncológico al lado. Entonces el tratamiento lo llevan entre los dos hospitales, porque hay algunas cosas que lo tiene un hospital y otras lo tiene el oncológico. Uh-huh. Entonces, sí, este paciente sí es del oncológico, uh-huh. de San Sebastián de la Cucha.
Exacto, pues eso, y eso será el clínico que lleve ahí si es que quiere participar en algún tipo de estudio. Sí, y yo ya te pondría en contacto con la persona.
Con ustedes.
Sí. Nosotros siempre vamos a poner en contacto con los clínicos, es decir, nosotros identificamos a veces quién está haciendo qué y nosotros derivamos ya al clínico, al profesional que está trabajando. Lógicamente nosotros no podemos hacer que entréis o que dejéis de entrar o que salir, no porque no, vamos, no es nuestra función tampoco, pero por lo menos daros la información o poneros en contacto, intentamos cuidarlo y eso sí que lo hemos hecho ya varias ocasiones. Tenía, el caballero estaba... Sí,
a mí me ha parecido muy interesante. Uh-huh. Como lo decías, potenciar la participación de la sociedad en general, uh-huh. no solo la de los pacientes en sí. Uh-huh. Y desde niveles básicos, como pueden ser los colegios,
sí.
por ejemplo,
sí.
mediante la puñetera educación ciudadana,
sí.
que se quitaron de encima y que habría venido.
Pues mira, por ejemplo, habría sido materia de... Podríamos haberlo metido en esa materia, por ejemplo. Sí, sí.
Se me ocurre. Pero, claro, habría que hacer desde la Fundación Juárez uh-huh. o desde las, digo yo,
sí, sí.
o de las asociaciones que participan con vosotros uh-huh. o dentro de la Fundación uh-huh. que hicierais una especie de campaña como las que hace para las donaciones de
sangre. Sí, 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 sí.
Digo,
se están empezando a hacer, sí, sí.
Para que pudiera conocerse esto en el ámbito primario, en el ámbito más básico.
Lo estamos empezando a hacer, pero la desgracia que nos estamos encontrando es que estamos trabajando con a nivel de educación, entonces tenemos 17 organismos a los que tenemos que llamar para llegar a los colegios. Entonces hay 17 consejerías de educación, pero se está haciendo, es decir, FEDER, por ejemplo, tiene una iniciativa que es las enfermedades raras van al cole. Nosotros, para que se conozca un poco más, hemos lanzado la genómica va al cole. Pues es que también se puede decir, oye, la investigación contra el cáncer va al cole, por ejemplo. Sé que es un título, pues oye, muy facilón, pero no se nos ocurría otro. Pero es lo que estamos lanzando ya, un poco de llegar al colegio, con la supervisión, en este caso, del gobierno catalán, el gobierno valenciano, sí que nos han apoyado. Estamos ahora para 2017, gobierno madrileño.
Por eso que tenéis, digamos, el triángulo de las Bermudas.
Sí, exacto, tenemos ese.
El mapa español.
Exacto.
Que es Madrid, Barcelona, Valencia.
Que es donde físicamente nos encontramos, pero intentamos, y ojalá que vayamos creciendo y podamos dejar más.
Sí,
claro, sí, sí, cuesta mucho, pero entendemos que ahí es donde tenemos, y ese mensaje de tú no eres paciente, pero lo puedes llegar a ser, ojalá no lo seas nunca, pero vas a ser durante toda tu vida, con lo cual... Exacto, es algo muy, muy similar. Muchas veces hay estudios que se están quedando cortos por falta de sujetos control. A veces esto nos pasa. Tienen una patología muy bien controlada, se estudia muy bien ese grupo de pacientes, digamos, enfermos, pero necesitan comparar a veces para que el estudio pueda tener la potencia estadística que necesitan y les faltan voluntarios sanos que participen.
Porque, claro, yo, por ejemplo, yo participé entonces, como paciente uh-huh. en dos ensayos clínicos en un momento determinado uh-huh. de mi trayecto por el hospital, pero claro, decía yo porque pasaba por aquí, pero alguien que está en la calle completamente sano también podría echar una mano, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero también es verdad que hay una experiencia, yo recuerdo en Francia, ¿mm? Unos pacientes que fueron a
una serie clínica, no me
acuerdo de la fecha porque era
reciente.
Y que tuvieron aumentos, que creo que hace 2 años de verano.
Es reciente.
Tuvieron problemas con familiares,
claro,
todo ese tipo de cosas
llevaron. Sí. Hombre, claro, tú tienes que saber qué tipo de prueba te vas a hacer si eres, digamos, de los sanos, porque también nos te encuentras de todo. A veces muchos pacientes vienen como sanos y los pobres les damos a veces alguna mala noticia. Y a veces prefieren que ya ni participan por ese temor, ¿no? Es decir, yo creo que estoy bien, que no me saquen de la equivocación. Hay dos cosas. Decir, hombre, no se te puede hacer, y para eso están los comités éticos de investigación, no te van a hacer pruebas dañinas o que puedan perjudicar tu salud si eres un sujeto sano. Es decir, nosotros... y te hablo desde el diagnóstico por la imagen, TACS, por ejemplo, es irradiar. tienes que tendríamos que justificar tan bien que el beneficio va a ser tan alto que yo meter a pacientes voluntarios sanos a un TAC y irradiarlos sin tener una enfermedad aparente, allá no puedo. Es decir, hay cosas que no podemos, pero por ejemplo, hacer una donación de sangre o dar muestras de plasma para que se investiguen, ahora que está mucho en boga la biopsia líquida, pues para poder establecer parámetros de normalidad, por ejemplo, eso a ti no te, más allá del pinchazo, no te implica, ¿no? También es verdad, pero has dicho un tema que también me gusta, es decir, porque la información a veces llega son solo de los ensayos clínicos que van bien y no de los que van mal, y de aquí tenemos de todo. Como que a veces los ensayos clínicos que no van del todo bien, y eso también lo queremos trabajar y lo estamos trabajando ya de hecho, es que, oye, que los que van bien se potencien, los conozcan, pero los que no van tan bien, pues oye, esos resultados de hecho se publican. Y lo que pasa es que es mucho más complicado acceder a veces a esos resultados, ¿no? Pero eso también es importante, conocer los que van bien y los que van mal también, por supuesto.
Bueno, yo en primer lugar quería felicitarte porque creo que has focalizado muy bien.
No sé, me daba miedo porque he querido definir lo que es investigación para nosotros, cómo participar.
Vale, te lo agradezco. A ver, mira, nosotros representamos a la Asociación de Pacientes con Tumores Neuroendocrinos. Es una patología de baja incidencia y que, bueno, en general, con mucha frecuencia se diagnostican muy tarde este tipo de tumores y los tratamientos.
Con galio 68,
en
¿no?
Esos, bueno, eso es
sí, uno de los tratamientos.
Tenemos una médico nuclear.
Ah, es médico nuclear.
Sí.
Es diagnóstico, ¿no?
Sí, no, pero a ver, yo quería enfocar un poco el tema hacia el registro de los ensayos clínicos. Nosotros este mes hicimos nuestra primera jornada, somos una asociación de reciente creación, y la titulamos Formación e información para la toma de decisiones compartidas médico-paciente. Un poquito orientados a que el paciente no sea un puro actor, sino que pase a ser un agente activo en el proceso de su enfermedad. Lo que yo te comentaba en los ensayos clínicos, en nuestra patología, cuando se diagnostica el tumor, en muchos casos ya es una enfermedad metastásica. Y estamos orientados más a frenar la enfermedad que con finalidad curativa, ¿no? Claro, la investigación es de suma importancia en nuestro caso. Los registros que vosotros o pensáis hacer o queréis hacer, registros de ensayos, están orientados a todas las patologías. Sí. Porque es que parece en muchas...
De hecho, el de la Agencia Española de Medicamentos va a estar...
El cáncer de mama, el cáncer de... Claro, los tumores neuroendocrinos, como otras patologías
sí.
de baja incidencia, a veces nos sentimos... Sí. Por ejemplo, en esa jornada que yo te comentaba, es que es de especial interés la inquietud que tienen los pacientes en conocer los ensayos clínicos que se están haciendo, en qué hospitales se están haciendo, la complejidad de poder acceder a ellos, y que es muy difícil. O sea, tú aquí lo planteas, ¿sabes? Pero esto es muy complicado.
No. Lo conozco, y de hecho ese tipo de registros se pone para eso, sí.
Más todavía.
Sí.
Siendo de mayor importancia, porque es que para algunos pacientes es que es la única opción entrar en un estudio clínico.
Yo lo que te animaría es que, bueno, lo que te he dicho, los registros que se están creando, como el de la Agencia Española del Medicamento, como incluso, y yo creo que con vosotros, no sé si estáis ya en Rey Comos, yo creo que sí que he visto algo también de tumores neuroendocrinos también. En la hora social de San Juan de Déu, vas a tener un enlace, y ahí hay una Rey Comos, y yo he visto temas también de tumores neuroendocrinos,
bueno,
de la última consulta. Lo digo que para buscar la información, a veces esos registros que son, digamos, que son oficiales, yo tengo mucha fe, porque también es una cosa que está recién puesta a andar, que es el registro de la Agencia Española de Medicamento. Yo quiero pensar de que va a ser muy... que es diligente y que todo lo que se hace en España hoy en día lo tenemos que clasificado y registrado en ese registro. A día de hoy yo pienso que sí, lo poco que he tanteado con ellos me ha salido bien. Y os animo que pues, es un buen registro donde acudir en primera instancia. Luego hay, a nivel de registros internacionales hay muchas herramientas, pero lo que nos interesa es lo que tenemos más cerca. Y luego ya pegaríamos el salto.
¿Esos registros se actualizan?
Sí. Hombre, eso se alimenta de los comités éticos, de conforme se van aprobando ensayos nuevos en comités éticos, se comunican permanentemente a la Agencia Española del Medicamento. Y ella es la que tiene la función de registrarlo y crear y alimentar ese registro. Es decir, esto es algo gubernamental y, vamos, lo han lanzado como mi platillo y mucho me extrañaría que no lo alimentaran. Claro, es que es uno de los temas de decir, ¿quién me puedo ayudar? ¿Dónde puedo ir?
Y yo creo que las asociaciones de pacientes...
También deberían de asumir un rol activo,
claro,
ahí.
Debemos de participar activamente, de informar y de formar. Yo creo que
Sí, la profesionalización de las asociaciones también es importante. Y daros recursos a las asociaciones para que profesionalicéis vuestro personal también. Es otro punto, porque el paciente, sois la primera puerta a la que posiblemente llame un paciente cuando, después de que recibe su diagnóstico, por supuesto, habla con su médico, pero vais a ser una puerta a la que van a llamar. Con lo cual, si vosotros podéis profesionalizaros, tener recursos y esa gente formada que pueda orientarles, es una función clave.
No es lo mismo
Pero esto es muy bonito, pero hay que conseguir esos recursos, ojo,
sí,
también, es
verdad.
Que
diagnostiquen un tumor X en Madrid, que lo diagnostiquen en Lugo o en...
Sí, nosotros sí nos ha pasado a veces de pacientes que quieren participar y vienen de Andalucía que para poder moverse, pues eso siempre es un problema. Sí, pero eso ya son temas también a veces de intercomunidades y son temas administrativos que también a nosotros también, a mí personalmente me exceden. No, yo no soy capaz de comprender por qué cuesta tanto mover un paciente oncológico en España y cuesta mucho. Sí, sí.
Yo quería añadir una cosa. Yo trabajo en un biobanco de investigación. Trabajo en un biobanco de investigación. Y lo que nos encontramos nosotros es que normalmente los pacientes no nos conocen, no saben lo que hacemos. Nosotros nos encargamos de recoger todas las muestras, todas las personas de diagnóstico, que eso va a utilizar ya para el paciente en sí. Si el paciente firma el consentimiento y lo dona, se puede utilizar para ensayos clínicos o para proyectos de investigación. Entonces, en España hay una plataforma entera financiada por el Instituto Carlos III y hay 52 biobancos repartidos por toda la península. Otra forma de colaborar en la investigación, aparte de los ensayos clínicos, es directamente por el estudio de investigación, que no entra el paciente en sí, o sea, no es un tratamiento que te den a ti, sino que tú se lleva un proyecto de investigación. Y hay otra forma en la que se puede avanzar. Entonces, lo mismo que lo que nos encontramos muchas veces es que no, los pacientes no nos conocen, nos cuesta mucho llegar, por mucho que intentamos entrar en contacto con la asociación de pacientes y avanzar un poquito. Y también queríamos aprovechar siempre para pedir que los pacientes tengan en cuenta que pueden colaborar con el biobanco, que se pueden dirigir en cualquier momento al biobanco a preguntar qué pueden hacer, si pueden donar una muestra, qué puede ser sangre, qué puede ser resto del diagnóstico, de lo que se haya sacado por una biopsia, lo que se haya operado. Todo ese tipo de material se puede reutilizar y sirve para ello.
¿Cuál es el proceso? Ya, pero este paciente de a pie eso no lo sabe. ¿Cuál es el proceso?
El paciente siempre puede pedir su muestra y todo lo que haya sobre él. Se puede pedir y enviar al biobanco. A nosotros nos llegan pacientes que nos llevan.
Pero eso no se conoce. O sea,
sí, hay una falta una labor pedagógica también. No te informa. No lo sabe. Pero ahí tenemos una labor que pendiente de hacer todos a nivel. Sí. Viento.
¿Lo tiene que pedir el paciente?
No, más que pedir, también lo tiene que autorizar.
Según la ley, tiene que guardar al menos 15 años desde el diagnóstico. Entonces se queda en anatomía patológica a la espera de que pasen esos 15 años si nadie la reclama. El propio paciente puede solicitarlo y enviarlo a la
institución.
Después de 15 años se puede tirar. Hay biobanco, hay hospitales que la guardan. Pero por ley son mínimo 15 años. O sea, que se falta para.
O sea, que si te han operado, por ejemplo, hace 7 años, tú puedes ir al hospital donde te han operado y puedes reclamar la muestra patológica para poder mandarla. ¿Y ellos tienen la dirección? ¿O para llegar a ustedes?
Es que hay muchos biobancos por España, entonces, donde lo quieras mandar tú.
Pues en el hospital que tengas de referencia, disculpa, igual incluso tiene biobanco propio, cuando son hospitales grandes tiene su propio biobanco, o si no, están compartidos. Sí, todo, tiene su propio biobanco. No. Bueno, ahí tenemos, como veis, hay mucho trabajo que hacer para dar a conocer también, por ejemplo, lo que era biobanco. Mucha información, muchísima información.
Sí.
A ver, esto pasa, decir, hombre, también hay bancos de tumores, los propios, en el caso, muchos hospitales grandes incluso tienen bancos de tumores, ya son biobancos especializados porque ahora está muy de moda también en investigación hacer tumorómica por la parte de la genética, es decir, investigar la genética de cada tumor. Yo te agradezco mucho porque es un punto que no había nombrado específicamente, pero también, por ejemplo, veis, y también da fiel a lo que yo digo, que es que hay que hacer mucho más esfuerzo en dar a conocer las estructuras de investigación que hay, porque tenemos este tipo de biobancos que lo que buscan es recoger esa cantidad de información de poblaciones enteras que nos van a permitir trabajar en curar. Y esa información es tanto de ciudadanía como de atención primaria, como en todos los sitios. Pero que no lo hay, como podéis ver que ese flujo de información no llega, porque a veces cuando trabajas con los biobancos dicen, ay, es que no llegamos. Y vosotros decís, es que no nos enteramos ni de que existía. Nosotros ahí estamos un poco en medio, pues intentamos hacer hasta donde seguramente podemos para intentar ponerlo en contacto. Pero vamos, la línea yo creo que es esta y yo creo que sí que avanzaremos.
¿Los biobancos podrían estar dentro de la red de ensayos clínicos?
Se colabora.
O sea, ya...
Sí, porque por ejemplo en mi hospital colaboran cuando sale un coste de un paciente para un ensayo clínico porque se debe incluir lo que sea.
Pero hay que preguntar por vosotros en los hospitales.
Sí, podéis preguntar.
En el hospital de la referencia, sí.
Sí, por ejemplo.
Y hay que solicitar al médico oncólogo las muestras de paciente que quiero que sean donadas al banco.
Sí, en el hospital hay un biobanco, se puede hacer.
¿Qué problema hay? Cuando se abre un ensayo clínico, no se abren ensayos clínicos en todos los hospitales, porque hay hospitales de referencia. En aquellos hospitales que están acostumbrados a trabajar con ensayos clínicos, pues habitualmente el médico que está acostumbrado a hacer ensayos clínicos sabe de todas estas cosas. En los hospitales que por el tipo de especialidad, todo hospital y tal, nunca se abre ahí un ensayo, todo este organigrama administrativo el médico lo desconoce porque no entra dentro de la práctica clínica habitual y además no está a su disposición. Es decir, por parte de los pacientes hay falta de información y os enteráis de cosas y hay muchos pacientes que si no van a la asociación de pacientes tampoco
se enteran.
Pues de la misma manera los médicos que no estamos acostumbrados a hacer ensayos, toda la infraestructura que hay dentro de un ensayo clínico que es enorme, la desconoces. Entonces, cuando te ven muchos centros que no hayan ensayos, pues no van a saber esta dinámica, pues porque nunca la han tenido que utilizar. Entonces, lo que sí es, entre los centros que sabéis, pues lo que hay que intentar es difundirlo. ¿Sabes?
Entonces, hay que intentar el acercamiento por las dos partes. No necesariamente. Es más por volumen, por tamaño.
Vosotros como pacientes que estáis en este congreso estáis muy sensibilizados, pero no todo el mundo es así, no todo el mundo afecta a la situación de la misma manera y a veces le dices a un paciente, ¿me da autorización para utilizar su tejido? Y en ese momento, pues hasta por creencias personales, pues dice que no. Entonces, sí, no nos asustemos de la falta de información, porque ojalá todos supiéramos de todos y conociéramos todos los circuitos y tal. Pero no es así, los problemas administrativos que vosotros os lleváis las manos en la cabeza, nosotros hay veces que es que te haces de cruces y además no tienes una infraestructura que te ayude a sobrepasar esos trámites administrativos. A veces es el médico personalmente que
llama, quitarlo. Esto sabes quitarlo.
Horas tienen en cosas tramas administrativas, horas pueden dedicar a lo que hay que hacer, que es a ayudar a los pacientes. Cada uno que lo difunda, pero no son que no saben, sino de comunidad,
si hay una
ignorancia, de todos los niveles. Desconocemos totalmente los causas que han complicado muchísimo